Hay otra emergencia en nuestro país. Hay una emergencia delicada que afecta sobre todo a la actividad agropecuaria, pero que también tiene repercusiones en otras áreas de la vida nacional. Me refiero al déficit hídrico, lo que algunos llaman seca. Impacto en el campo, sí, pero impacto también en la generación de energía hidroeléctrica. Impacto eventualmente en el agua potable. Sobre todo podrían darse inconvenientes en la calidad del agua potable, ni que hablar impacto en el riesgo de incendios, no solo en bosques, no solo en montes, por ejemplo, en la costa, sino también en campos, en plantaciones. Bueno, hemos estado y debemos estar pendientes de esa situación. Para eso vamos a hacer una puesta a punto a partir de este momento con Carlos Amonte, uno de los responsables del espacio Conexión Interior. Carlos, buen día.
Buen día, Emiliano. Buen día, Romina. Un saludo a la audiencia en este soleado lunes.
¿Dónde estás? ¿Estás en Cerro Largo?
No, estoy en Montevideo, saliendo esta tarde para Verachí nuevamente.
Pero, de todos modos, has estado en contacto durante el fin de semana con la red de corresponsales ingenieros agrónomos que nos mantienen al día con lo que ocurre en materia de precipitaciones. ¿Cómo resumimos ese panorama? Porque el fin de semana llovió, algo llovió, ¿no?
Estábamos muy, muy expectantes del agua que venía hoy con los sistemas estos de internet, y tenemos información de diferentes empresas a nivel mundial que te van tirando los pronósticos para el futuro, y estábamos esperando, sí, según lo que decían esas empresas, que iban a haber efectos de agua el fin de semana en el Uruguay. ¿Qué antecedentes tenemos? Según los entendidos, estamos en un periodo niña, quiere decir que en el Pacífico, en la zona del Perú, hubo menos evapotranspiración, y esa masa de humedad que no llega a este lado es lo que baja el nivel de precipitaciones. O sea que estábamos alertados de que venía un periodo de seca o de menor promedio de lluvias que lo normal. Fue un invierno muy, muy seco, que permitió que los cultivos de invierno, esta es la parte buena, los trigo, cebada, son de excelente calidad y excelente rendimiento. Te diría que el récord en la historia, todavía no se terminaron, pero cuando se termine seguramente va a ser un año de récord de producción de trigo, lo que es bueno para el país, es bueno para la gente porque va a haber harina más barata y por lo tanto productos farináceos, fideos y pan más baratos seguramente. Y esos cultivos libres de enfermedades, de hongos y bacterias, que se dan con exceso de humedad. O sea, esa es la parte buena de que fuera seco y frío. Y por otro lado se sembraron los cultivos de verano, que eran soja, maíz y sorgo, y se pudo enfardar el forraje.
De todos modos, como veíamos hace unos días conversando con Gabriel Carballal, una parte de esa siembra de cultivo de verano estaba como suspendida a la espera de que se clarificara el panorama de si había agua o no había agua, ¿no?
Exactamente. Y por otro lado, lo que ya estaba sembrado, hoy yo tengo sorgo de 10 centímetros, 15 centímetros de altura, un agua le viene espectacular para desarrollarse después de las 10, 15 hojas, ya ese cultivo zafa y empieza a desarrollarse espectacularmente. Estamos en los momentos críticos, pero para la siembra se precisa que esté seco para poder sembrar y entrar con la sembradora. O sea que por ahí va bien.
Bien.
¿Por dónde va mal? Porque el forraje para el ganado que se secó es menos comida que tiene ese ganado. ¿Qué produce la lluvia? Llena los tajamares para que tomen el agua al ganado. Hay déficit. Acumulan agua en el suelo para los cultivos de verano para que se puedan desarrollar. Hay déficit. Y para que la pastura del ganado, por eso es lo que vamos a tratar en el próximo programa de Conexión Interior, que vamos a entrevistar a Federico Berrier para hablar de pasturas, que fue un tema que cuando estuviste en Verachí quedó pendiente de desarrollar y explicar un poco a la audiencia qué hablamos cuando hablamos de pastura. Bueno, la pastura, que es la comida, el pasto que va a tener el ganado para comer, está seco y está comprometido y escaso. O sea que eso es un problema a futuro. ¿Por qué? Porque durante el verano que vamos a tener las vacas entorándose, si no tienen comida no se van a preñar, si no se preñan van a ser menos terneros a futuro, menos carne para venta a futuro y menos terneros para exportación. Ese es el panorama hoy.
Y entonces, a ver, yo tengo acá algunos números que justamente tú fuiste recogiendo en el fin de semana. Por ejemplo, Greco en Río Negro, 25 milímetros. Agraciada en Soriano, 30 milímetros. Nuevo Berlín también en Río Negro, 23. Camino del Tala, Paso de los Toros, 35. Arapey en Salto, 60 milímetros. Cuchilla de Fuego, Guichón en Paysandú, 105 milímetros. Allí donde tú trabajas, en Berachí, 6 milímetros en Cerro Largo. Otros lugares como, por ejemplo, Cinco Sauces, Tacuarembó, 20 milímetros. En definitiva, ¿qué es lo que dicen estos números para cerrar el resumencito este?
Lo que dicen los números es que menos de 20 es poco, que entre 20 y 60 es adecuado y más de 60 es una buena agua. Ese es el resumen. La otra parte de la pata que tú hablabas de los incendios forestales y los incendios de cultivo y de maquinaria, que es mucha plata la que se pierde. Una cosechadora puede valer $200,000 y si se incendia no solamente es un problema para el cultivo, es una para que no podés cosechar, es un problema para el productor o para el contratista, que es su herramienta de trabajo, si está asegurado, pero se perdió la zafra. Eso, la gran pregunta es, ¿el Uruguay está preparado para enfrentar incendios forestales? ¿Vamos a esperar que se prenda fuego un monte UPM, Monte del Plata, para enfrentar ese desastre ecológico que va a ser un posible incendio forestal? ¿El Uruguay está preparado para enfrentar un incendio de un cultivo? Creo que no. Entonces, creo que ahí el Ministerio del Interior y los bomberos tienen todo un trabajo junto a los productores para desarrollar escuelas, desarrollar entrenamiento de la gente que está en el lugar de trabajo para enfrentar, en caso de un incendio, qué es lo que se puede hacer y tener las herramientas básicas para enfrentarlo, ¿no? Creo que prevenir es mejor que curar. Y todo esto de la lluvia, hay una frase que es muy vieja y que define al Uruguay, que es un país lluvioso con escasa lluvia, o es un país seco con abundante lluvia, es la frase. Y acá lo ves que en el litoral llovió y en el este no llovió. Entonces, ojo con decir que las lluvias calman la necesidad que hay, porque hay zonas muy, muy, muy comprometidas. Entonces, en el litoral sí, tiene un alivio, pero para el este, sí. En Rocha hay un rincón ahí que está extremadamente...
Alférez, Rocha, 20 milímetros me pasan eso, acá, me pasa
sí,
Marcos.
Sí, eso. Ahí está seriamente comprometido, a pesar de que no entendés, porque tenés la masa atlántica y la laguna Merín, que se supone que va a prosperar más que una zona céntrica, ¿no? Pero para el centro y el este del país hay escasez, y para el litoral calma un poquito los ánimos.
Carlos Amonte, ingeniero agrónomo Carlos Amonte, gracias por acompañarnos. Volvemos a conversar en cualquier momento con estos temas y otros en Conexión Interior.
Gracias, Emiliano, y también agradecerles al grupo de agrónomos de Paysandú 82, que son los que suministran esta información.
En perspectiva, más que un programa, más que una radio.